con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Cuidado, porque hablábamos de lluvia en Barcelona esta mañana y en el Pirineo, pero es que unas 60 personas han tenido que ser evacuadas en Gerona por fuertes rachas de viento y lluvia. Ana Huertas.
Cristina, los bomberos de la Generalitat han tenido que intervenir en Espolla, en Gerona, una acampada juvenil en la que participaban unas 60 personas, la mayoría menores de edad. El fuerte temporal, como dices, de viento y lluvia, ha sorprendido a todos, pero el ayuntamiento de la localidad ha actuado con rapidez y ha habilitado un espacio municipal para que se alojen temporalmente. Esto contrasta con lo que estamos viviendo en el resto de España, donde las temperaturas hoy sí que sí nos dan un respiro. Es verdad, pero a lo largo de la semana pues hemos tenido termómetros, ya lo sabes, y sobre todo ayer por encima de los 40 grados en el Valle del Ebro y el litoral mediterráneo. Y ojo, porque tal y como nos cuenta Jorge Alcina, experto en meteorología, de cara a la semana que viene vuelve el calor extremo.
Para el lunes, bueno, pues vuelve a activarse la caldera del calor. Y especialmente entre el martes y el viernes vuelve otra secuencia cálida. Bueno, pues sabéis que esto de la denominación de ola de calor depende de que la agencia estatal pues decrete su estado, digamos, de forma oficial. Pero sí que podemos anunciar que entre el martes y el viernes tendremos de nuevo jornadas de calor. Bueno, como lo que ha sido estos días pasados de julio, ¿no?
Para hoy tan solo tres comunidades están en alerta amarilla por calor: Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, donde podrían alcanzar temperaturas a lo largo de este mediodía de entre 36 y 38 grados. Y en la cuenta atrás del inicio de los Juegos Olímpicos, el Papa Francisco espera que este acontecimiento sea un signo de unión y que se respete la tregua olímpica para que cesen las guerras. Además, en el rezo del Ángelus ante los fieles reunidos hoy en la Plaza de San Pedro, ha incidido en la importancia social que tiene el deporte. Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano.
El Papa no es ajeno al poder que tiene el deporte como generador de paz.
El deporte tiene una gran fuerza social
capaz de unir pacíficamente a personas de culturas diversas. Espero que este encuentro pueda ser una señal del mundo inclusivo que queremos construir y que los atletas, con su testimonio deportivo, sean mensajeros de paz y modelo para los jóvenes. Y que, según la antigua tradición, las Olimpiadas sean una ocasión para establecer una tregua en las guerras, demostrando una sincera voluntad de paz. Y como en esta época muchas personas están o inician sus vacaciones, Francisco ha invitado a desacelerar el paso, compartiendo tiempo con las personas que amamos, sin descuidar el diálogo con Dios.
Y estamos a finales de julio y muchos españoles ya están disfrutando de sus vacaciones y tratando de desconectar, sobre todo, del trabajo y de los jefes. Fíjate, si te envían varios correos desde tu empresa en periodo vacacional, estás en tu derecho a denunciar y la multa para ellos puede ser grande. Juan Ángel Lasso.
Si un trabajador recibe varios mails durante sus vacaciones o llamadas de sus superiores, podría interponer una denuncia, porque su descanso y la desconexión digital están protegidas por ley. Las empresas se enfrentan hasta 7.500 euros de multa en casos leves e incluso podrían ser castigadas con 225.000 euros si el caso se calificase como acoso laboral. Para cada situación es muy distinta. Lo analiza en COPE Luis Jiménez Arellano, abogado penalista del bufete Mas y Calvet.
Hay que ir al caso concreto y valorar si es una sola comunicación por escrito la que hace el empresario o son muchas reiteradas en el tiempo y también el tono en el que hace las mismas, porque evidentemente no es lo mismo que un empresario, que un superior mande un correo electrónico a un trabajador fuera de su horario de trabajo y que le diga esto lo quiero para allá, a otra cosa muy distinta es que, oye, te mando esto, pero lo haces mañana cuando te incorpores a tu jornada, por ejemplo.
Por tanto, las empresas deben ser muy cuidadosas con los periodos de descanso de sus empleados y garantizarles una desconexión digital, que, por otro lado, es más que necesaria para empezar la próxima temporada de la mejor manera posible.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos primera final para Rafa Nadal tras dos años sin jugar una, Ignacio Alsoga.
Y lo hará en el Open de Suecia contra el tenista portugués Nuno Borges. El español ha tenido que renunciar a continuar su andadura en dobles del torneo, donde llegó a semifinales con Casper Ruud. El partido comenzará a las 2 de la tarde en ciclismo, última etapa del Tour de Francia. Kike Iglesias.
Todo listo aquí en Niza para que esta tarde, al filo de las 7 y media, Tadej Pogačar se corone aquí en Niza como ganador del Tour de Francia por tercera vez. Le acompañarán en el podio tanto Jonas Vingegaard como Remco Evenepoel, de no mediar desgracia. Va a intentar luchar por la cuarta plaza, aunque sea casi un imposible Mikel Landa, que ahora mismo es quinto en la general. La crono desde Mónaco, camino de Niza, va a arrancar a las 14:40 con la salida del farolillo rojo italiano del Astana, Davide Valerini.
Y en motor, Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 a las 3 de la tarde. Norris ha conseguido la pole, Carlos Sainz sale desde la cuarta posición y Fernando Alonso lo hará séptimo. Puedes escuchar Tiempo de Juego a partir de las 3 con La Carrera y Carlos Miquel.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Ana Huertas, mil gracias. Nos escuchamos ya a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y ahora vamos con la más interesante hora, la última de fin de semana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Por fin ayer llegó la hora tan temida de hacer balance de mi vida y terminar esta canción. Y en vez de
más o menos una vez al año, a veces cada año y medio, como mucho cada dos, me pone Jesús María Amilibia, el gran periodista y compañero de La Razón, en un brete, que es el de presentar su último bebé, su último libro. Cuando no son asesinatos truculentos, son acercamientos a la muerte luctuosos. Y el último, habrá Tócate las narices de la vejez y la muerte. Yo digo, ¿y cómo le vendo esto a mis oyentes? Bueno, he tenido la precaución de coger el texto, por cierto, de la muy prestigiosa editorial Almuzara, que lleva el que fuera ministro Pimentel, y leérmelo de cabo a rabo. Y hete aquí que me lo he pasado en grande. No solamente es divertidísimo, sino que es enormemente cáustico, como es él, muy transparente, y eso sí, mogollón de guarro. Jesús María Amilibia, buenos días.
Muchas gracias por todos esos piropos, incluido lo de guarro.
Sí,
me
sí,
encanta.
Te gustará, ya
me
lo
encanta,
sé.
Me encanta,
ya,
me
ya
encanta.
Ya lo sé, ya, ya.
A los guarros nos encanta que nos llamen guarros. Nada de eufemismos ni de sinónimos amables, como les gusta a los políticos, por ejemplo. No. Guarro, guarro, y ya está.
Vamos,
ya, dime.
¿Le gusta como a Prada un zurullo o un pene, llamado de otro modo?
Sí.
Extraordinariamente, pero ahí no voy a entrar porque a mí no me vais a dar ninguno de los
no
dos mala
entres.
Vida.
Además
no.
Me he enterado últimamente leyendo La Razón, precisamente nuestro periódico, que han descubierto los científicos últimamente microplásticos en los penes.
Claro,
y estoy muy preocupado porque ya
estoy muy preocupado.
No, claro, porque si tengo un sueño erótico, tengo que imaginarme, por ejemplo, a ti, pero en plan, como te diría yo, contenedor amarillo, ¿no?
Claro,
por lo
claro.
De los microplásticos,
ahí
digo,
estamos,
¿no?
Eso es lo que está consiguiendo el cambio climático y la contaminación ambiental. Bueno, vamos a empezar
sí.
Por el comienzo y por lo que en realidad es el nódulo de la cuestión.
El nódulo,
el
muy bien.
Nódulo, el centro, el corazón. Porque en realidad Jesús María lleva toda la vida escribiendo de la muerte.
Sí.
Y dice, por ejemplo, en la página 12... La muerte continúa siendo la única seguridad absoluta, al menos por el momento, junto con los impuestos y las llamadas de las teleoperadoras para que nos cambiemos de compañía.
Sí, pesadas.
Es pesadísimo, Jesús Mari, porque detesta la muerte, le horroriza, pero su gran sueño es el suicidio
sí.
Y la eutanasia. Entonces yo digo, ¿por qué das tanto por saco si tú no quieres morirte?
Claro, pero tú ya sabes que todos los que hablamos mucho del suicidio no nos suicidamos nunca.
Ya.
Es una especie de, ¿cómo diría yo? De preservativo ante la muerte, ¿no? Es una, o sea, yo estoy buscando con mi amigo... Amigo, el de la novela, estamos buscando los dos un sicario baratito.
Arreglado.
Sí, claro, que para llegar a un acuerdo y que nos pegue el tiro en la cabeza, que además saldría mucho más económico si juntamos las cabecitas con una sola bala.
Es un dos por uno, que dicen
claro,
ellos.
Claro, con una sola bala basta.
He de decir que a mí el libro me ha recordado el tono de Los cronopios y las famas de Cortázar.
Muchas gracias.
Porque ha elegido una fórmula de lo más moderna, que son capítulos muy cortos, entreverados con listados de cosas súper divertidas. Por ejemplo, cosas que te definen por ser viejo, grandes grandes problemas que proporciona la vejez, los inconvenientes de la soledad, las ventajas de no sé qué. O sea, hay una serie de listados y luego una serie de textos breves, de lo más a menos, que vienen efectivamente entreverados con la relación que el protagonista tiene con amigo y con amiga, que son los otros dos protagonistas de esta novela, que tiene forma de diario en realidad, ¿no?
Sí.
De todas maneras, a mí el personaje mismo de Jesús María Malivia, su realidad, me sigue interesando mucho. Y algunas cosas que dice son preciosas. Dice, lo que me lleva a no aceptar la vejez como Dios manda son los deseos. El deseo de hacer todavía una buena novela, el de vivir, el de saber. La curiosidad está más viva que cuando tenía 20 años. ¿Quién ha dicho que tengo 80 años si aún deseo todo esto y más? ¿Se puede saber por qué no te alegras de esto?
Me alegro mucho. Me alegro mucho. ¿Quién ha dicho que no me alegro? Me alegro, pero una cosa no quita la otra.
Bueno, porque inmediatamente después de enunciarlo ya estás quejándote.
Me encanta.
Te encanta quejarte, ¿no? Por lo menos lo reconoces.
Soy hipocondríaco.
¡Oh!
Y ahora que me van a operar de cataratas, además, no te digo nada. Estoy
como
con el
90% de los humanos.
Con el miedo hasta las cejas estoy.
Bueno, es que es un cobarde, menos mal que
sí,
lo reconoce.
Sí, no lo reconozco completamente. Soy cobardica y soy hipocondríaco como mi viejo amigo Chumi. Sí. Íbamos algunas veces, en vez de ir de vinos por las tascas, íbamos de farmacias. Que es muy cosa de hipocondríacos, porque el sueño de Chumi y el mío era ligar con una farmacéutica, porque tienes muchas cosas resueltas, ¿no? Y además...
Iban a tomarse juntos la tensión, iban a que les dijesen el nivel de colesterol,
y análisis.
¡Qué bonito!
Incluso el Chumi, si se hacía un análisis en un sitio, se hacía otro luego...
En otro lado,
en el libro. Por si se habían equivocado.
En el laboratorio, sí. Efectivamente. Bueno, son dos hijos de la codorniz, de ese humor.
Creí que ibas a decir otra cosa.
No, solo faltaba. Hay entreverado también alguna pincelada sobre la sociedad contemporánea, muy divertida, ¿no? La descripción de los jóvenes, de los tumultos callejeros, la descripción de las modas e incluso algún apunte político. Por ejemplo, ahora que hemos visto a la selección triunfar y los anuncios muy reiterados de la incorporación de Broncano a la televisión pública con nuestro dinero y un sueldazo, dice a mi Livia, el humor que veo en las teles es raro. Digo, algo que no entiendo o entiendo demasiado bien. Es muy crítico y cruel con la oposición y calla ante los errores de los que gobiernan. Los llamados humoristas, no sé, no hacen coñas con la Moncloa, callan. O sea, que lo suyo en realidad es teología sectaria. Lo contrario de lo que debe ser el humor, cuya principal diana ha de ser siempre el poder, sea del color que sea.
Sí, es así. Es que no hay otra. Yo he conocido, creo que a los grandes humoristas del país, por lo que tú decías, colaboré en La Codorniz, en Hermano Lobo, en El Jueves, y aparte de que todos los humoristas luego son muy tristes y muy quejicas, y muy hipocondríacos y muy todas esas cosas, y muy dramáticos. Gila era un dramático impresionante.
Bueno.
Estaba llorando siempre. Pero aparte de eso, siempre hemos tenido en cuenta o siempre hemos seguido la línea del humor libertario o libre. El humor está para contrapesar, como el periodismo en general, para hacer de contrapeso del poder. ¿Y qué coño de contrapeso vas a ser si eres partidario del poder? Yo no he oído nunca, antes le seguía mucho al gran Wyoming, no le he oído nunca meterse con la Moncloa. Todas las coñas son para el PP. Todas, y para vos, claro. Pero nunca ninguna coña sobre Pedro Sánchez. Y de la Bego ya no digas nada, claro.
Desde luego yo he de decir que en el tiempo de La Codorniz, en efecto, y del Jueves, lo que había es una muchísima mayor libertad del poder.
Sí, señor.
Una mayor independencia del poder. Por eso eran molestos también los cómicos. Ahora ya pues son parte de la corte celestial.
De la corte celestial. De los que están esperando que el juicio final, tú que eres tan teóloga, que el juicio final lo presida Conde Pumbido. Porque
¡qué bueno!
Porque entonces será una delicia, ¿no?
Claro.
Pasar al cielo directamente, ¿no? Nada, tranquilos, tranquilos, no pasa nada. Borrado todo.
No. Efectivamente. Sí. No puedo sino decirte que es así. Bueno, en el libro he aprendido, ¿eh? He aprendido porque muchas veces Marcio Ortega y yo comentamos ese momento absolutamente inmarcesible en que vamos por el pasillo de la casa, llegamos al otro extremo y nos decimos, ¿pero yo a qué venía?
Sí.
Este es un ejercicio en el que también incurre a mi libre, como se queja tanto y reflexiona tanto sobre ello, nos lleva pasos por delante, también tiene más edad, y dice, por ejemplo...
Gracias.
Bueno, es así, o sea, yo voy camino de 60 y tú camino de 80.
Sí.
Digo, dices, me pongo una pinza en la correa del reloj para recordar que he puesto huevos a hervir. Lo decidí después de haber quemado muchos huevos. He pegado en la puerta un gran cartel a modo de recordatorio antes de salir de casa. Pone gafas y llaves. Definitivamente grave será mi problema de memoria cuando tenga que pegar otro que diga pantalones y zapatos. Bueno, es un reírse todo el rato, pero también es aprender, porque veo que te vas defendiendo frente a los avatares de la existencia y las limitaciones.
¿Qué otro remedio queda?
O sea, ¿la pinza que llevas es la de la ropa o te pones un clip?
¿Me la aquí o aquí?
¿Pero de la ropa?
Sí, sí, una pinza de estas de plástico. De
sí, las gordas. Sí, para que... Ah, pues es una... Mira...
También he tenido la idea que como tengo un problema también de próstata, pues estoy pensando en ponerme una pinza ahí donde te dije.
Ya empezamos. Ya empezamos. Porque ayer... hay ropa tendida, hazme el favor. Hay una cosa que tengo que prometerte en público.
Sí.
Y lo voy a hacer solemnemente ahora que ya nadie nos oye.
Sí.
Dices en la 41, quisiera tener un perro, porque esta venga a quejarse de lo solo que está, de lo triste que... Pero luego cuando habla de las conveniencias de vivir con otras personas, se niega absolutamente. Dice, a propósito de la soledad, quisiera tener un perro, pero lo más probable es que me dé un patatús un día cualquiera y me quede en el sitio. Y entonces, ¿qué sería del animal? ¿Lo llevarían a una perrera o lo sacrificarían? Horror. Nada de perros. Bueno, yo me comprometo solemnemente, porque creo que necesitas un perro, a que si te mueres me hago cargo de tu perro.
Es una promesa en público.
En público. Ahí queda, ¿eh?
Sí, vale, vale.
O sea, si quieres que un día vayamos juntos a una... Que ahora se va esto, ¿no? A las protectoras de animales.
Sí, sí.
A por un perro, yo te acompaño.
Lo malo es que yo me pondría pues, a llorar porque aparte de cobarde soy llorón y querría llevarme a todos los perros. Y como te miran con esa carita de malos perros, como diciendo llévame, llévame, ¡oh! ¡Qué llorera, madre! No, no,
bueno,
no.
Sí, tendrás que hacer frente a eso, pero como todos los días lloras por algo, da igual.
Ah, sí, también es verdad.
O sea, siempre puede ser. ¿Hay alguna cosa, en cambio, lista, por ejemplo, una de las listas más divertidas? Eres viejo definitivamente cuando, y va enunciando cosas divertidas, ¿no? Te caen mal los jóvenes, aunque no lo digas nunca porque te miran mal. En fin, iba contando cosas que te manifiestan como definitivamente viejo, pero hay una que no entiendo.
¿Cuál?
Dice, compras mucha comida, como si se avecinara una guerra y no pudieras volver al supermercado. ¿Compras mucha comida?
Compro mucha comida porque los que hemos sido pobres y hemos pasado hambre de verdad, sin cuento, yo creo que somos pobres y hambrientos toda la vida ya.
Pobres de definición.
Sí, para siempre. Cuando has sido pobre, eres pobre siempre. Y cuando has pasado hambre, eres hambriento toda la vida.
Pero entonces siempre habrás comprado mucho.
Siempre, o sea, siempre no que he podido comprar.
Claro, pero que por lo tanto no es un rasgo de vejez.
Bueno, con la vejez se acrecienta todo eso, porque se acrecientan muchas cosas con la vejez, las arrugas interiores.
Ese es el título del libro.
Sí, las arrugas
Que es un título magnífico, arrugas interiores.
Arrugas interiores son todo eso que no lo cubre el botox. Las arrugas interiores son lo que ni la cirugía estética, ni nada, ni cómo se llama eso, el ácido
hialurónico.
Hialurónico, eso. Pues tampoco. Son pues la soledad, el miedo, la tristeza, la melancolía y sobre todo la impotencia. O sea, el ver cómo cada año que cumples el tiempo pasa más deprisa, más velozmente, y no puedes hacer absolutamente nada para detenerlo. Por ejemplo, el mes pasado han anunciado ya en junio, han anunciado el gordo de Navidad, pero ¿cómo coño tienen derecho a quitarme 6 meses de vida? O sea, ya estás pensando las comidas de empresa, los regalos, la cena con los cuñados, joder, Papá Noel, los nacimientos, pero esto... ¿O no estás de acuerdo?
No. Es no, que yo, no, sabes que soy antagónica, quiero decir.
Sí, por parte de padres, sí.
Exacto, de padre y de madre. Quiero decir, yo voy a hacer 60 años alemana, el año que viene y lo que hago es todo el rato dar gracias. De todas las cosas hermosas que me han pasado y que no tenía por qué haberme pasado, puñeta. Sí. O sea, en lugar de haber nacido en España, podría haber nacido, qué sé yo, en Somalia inferior.
Sí, sí, sí. Podría, y en Kazajistán.
Y en vez de tener tres hijos estupendos, podría haber tenido cinco y haber muerto todos.
Ya.
Te quiero decir, es que tú te crees que te tienen que dar siempre a ti el postre especial.
No, yo nunca, además ya, es que también tengo diabetes, o sea, que de postres ni hables, ¿no? O sea, no.
Oye, de la soledad sí hablas mucho.
De la soledad hablo mucho, sí.
Bueno, ya te haré algún comentario.
Tiene algunas ventajas, como hablas
leído. Sí, no vamos a entrar en detalles. Sí. Eso ya para el que se quiera reír. Pero realmente, ¿hay muchas personas solas?
Yo creo que sí. Además, hay una cosa que digo en el libro, creo que lo digo, porque hay cosas que no me acuerdo, porque ya sabes que luego se corrige y se tacha muchas cosas porque queda largo y todo eso, ¿no? Que te voy a contar. Y entonces, pero creo que digo en algún sitio de que paseando por la calle nos miramos a los ojos los solos.
Sí.
Nos miramos a los ojos. Pero tenemos miedo a saludarnos por si acaso entablamos una conversación que puede ser peor todavía, ¿me entiendes?
Él es así.
Y tú estás mal, yo peor todavía. ¿Tú no te has encontrado nunca con uno que tú le cuentas cualquier desgracia, pero él tiene una superior? Siempre.
Bueno, y pasada cierta edad, como entres en materia médica, yo por eso lo tengo eso prohibido.
Pero eso,
o sea,
es precioso.
Mira, con mi amiga Isabel San Sebastián lo tengo acordado. Cuando salimos a comer, no se habla de cuestiones de salud.
No se habla de
no
salud.
No porque haces vicio.
Ni de productos farmacéuticos.
No, porque haces vicio.
Haces vicio.
Sí, dices, sí. Yo tengo un callo, pues yo tengo una llaga, pues yo tengo una ampolla, pues no.
Hay muchos que les dices, yo tengo cáncer, y te dice, yo tengo dos. Con tal de
fastidiar.
No, siempre. No, el ser superior. Siempre.
Cuenta la anécdota de Alain Delon, porque en el libro también repasa alguna anécdota de su vida. No da mucho la lata con eso,
pero habla de
Plácido Domingo, de tal. Habla de Alain
Delon.
Porque
está relacionado con la vejez. Alain Delon es que salió recientemente a la luz porque se encuentra muy, muy viejo. Y claro, para un hombre que ha sido tan guapo, tan. Bueno, el sex symbol, creo yo, del mundo. Nadie había más guapo que Alain Delon, ¿no? Nadie. O por lo menos yo no lo he conocido.
A mí no me gustaba, pero quiero decir, es cierto que es el arquetipo, ¿no?
Por el arquetipo del guapo. Entonces, verse de repente en el espejo, yo imagino, y eso es lo que digo en el libro, el sufrimiento de un tipo como...
De un guapo como
Alain Delon, verse así. No sé si rompe espejos o los ha tirado todos. Quería suicidarse, no sé si lo leíste, quería suicidarse.
Y cuentas una anécdota con él muy graciosa. ¿Tú te acuerdas eso de que fuiste a entrevistarlo y entonces le preguntaste si la... Hay que tener morro. Se puso delante de Alain Delon y le preguntó si la belleza había sido más importante para él en su carrera que el talento.
No era una mala pregunta.
No, pero hay que tener narices.
Yo es que era así. Ya sabes, arrojado.
Claro, el actor...
Se cabreó mucho.
Se levantó y se largó.
Sí. Lo llevaba Enrique Herreros, ¿te acuerdas? Enrique Herreros, que eran grandes relaciones públicas del mundo del cine y todo esto, de los eventos y tal. Y entonces debió hablar con Enrique Herreros y volvió al rato.
Que le dijeron, contrólate. Que es que este Jesús Mari es así.
Es así, es raro.
Este no contestó, de todas maneras.
No contestó.
Pero la pregunta era buena.
La pregunta era, había que hacerla, ¿no?
Sí, son esas preguntas que ahora ya no hacen los periodistas, sobre todo algunos.
Sí, y algunos.
risas, te vas a morir con el libro, por ejemplo. Página 87. Se invierte cinco veces más en medicamentos para la virilidad masculina y en silicona para las mujeres que en la cura del Alzheimer. Así que vamos, con pasos de gigante, a un mundo de viejas con tetas grandes y viejos con aparatos genitales en perfecta forma. El drama estará en que ni unas ni otros recordarán para qué sirven.
Sí, aproximadamente, ¿no? O sea, digamos que... ¿Y esto para qué era?
Efectivamente, efectivamente. Luego cuenta cosas que les pasan a los viejos que yo ni desconozco y que me parecen alucinantes. Es verdad que te ha llamado, bueno, él odia las teleoperadoras y la gente que le da mucho la coña, y te han llamado de una ONG para pedirte que les dones algo en el testamento vital.
Sí, sí.
Pero esto es una cosa muy desagradable.
Sí, y eso les dije, que era muy desagradable.
¡Qué barbaridad, de verdad!
Sí, sí, sí.
¡Qué barbaridad las cosas!
Te llaman para cosas insospechadas. Yo he dejado de coger el fijo. No cojo el fijo ya.
De la cantidad de veces que te llaman las
teleoperadoras. O gente que te quiera estafar directamente. Ahora hay mucho de eso, ¿no? Y más si saben que eres viejo, que por tanto los estafadores calculan siempre que eres tonto. Y entonces, es la sensación, es otra de las sensaciones de las arrugas interiores. Que sientes que casi todo el mundo, mucha gente, te quiere engañar. El que viene a arreglarte el televisor, el fontanero que no sé qué, que te mira la cara y dice, uy, 80 años, a este le meto 30 euros más por la cara, vamos.
Te aseguro que a mí me engañan igual.
A ti igual.
Debo tener cara de vieja.
No, que va, si estás estupenda.
Pues, y luego nos vamos a despedir, pero os voy a dejar con su libro, porque si queréis reíros este verano, Arrugas Interiores, de verdad que es muy gracioso. Es guarro, ¿eh? Ojo, yo lo aviso.
Inevitable.
Y está lleno de su ternura, porque en el fondo, este individuo cascarrabias, insoportable y que pica, además de cobarde, dice unas cosas bellísimas, ¿no? Por ejemplo, lista de cosas que me encantan, esas listas que proporciona. Que las orquídeas que ella cuidaba con tanto cariño hayan vuelto a florecer un año más. Ver los cuadros de Hopper, el pintor de la soledad y la melancolía, en cuyos cuadros siempre parece que está a punto de suceder algo que no se sabe qué es, una llegada o una despedida, un misterio. Y también me gustan Bach, Beethoven, Händel, Brahms, Tchaikovsky, Mozart y Puccini. ¿Vamos a coincidir en alguna cosa?
¿En qué?
En esto, creo. Yo le quiero mucho. Jesús María Milivia, Arrugas Interiores.
Gracias, Cristina. Eres muy amable, eres un cielo. Irás al cielo también, tú lo sabes.
Más me vale que no esté con defunción de ti.
Más nos vale.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace,
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Julia Ormond.
No fue un accidente.
Gabriel Byrne.
Si eso es cierto, corre peligro.
Vanessa Redgrave.
¿Le interesa a usted el pasado, señorita Jaspersen?
Richard Harris.
Toda muerte es una pérdida.
Esmila, misterio en la nieve.
Pero a veces solo así se despierta la gente.
El domingo a las 12:30 de la noche, en 13.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Hola, mamá. Todo va genial. Estamos de excursión por... Marta, tía, hay que seguir el sendero. Perdona, mamá, te decía que estamos de excursión por un lugar maravilloso.
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben seguir un sendero, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A estas alturas ya todos conocéis a Paco Álvarez, el romano de la COPE, autor, por ejemplo, del curioso libro Crónica Rosa Rosae, que hoy nos quiere hablar de un celtíbero de nombre Alucio, que dice deberíamos conocer. Buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Salve, Teones. Hola a todos, amigos romanos.
A ver, ¿quién es este señor Alucio?
Pues Alucio, o Alusius, fue un príncipe celtíbero que es el primero que se alió con Escipión en la Segunda Guerra Púnica, allá por el siglo III a.C. Y, francamente, creo que deberíamos de conocerlo.
Por... que se aliase con los romanos porque era un hombre culto, por ser el primero cuyo nombre conocemos. ¿Por qué?
Pues yo también, pero sobre todo porque es uno de los protagonistas de un tema recurrente en el arte, un tema pintado cientos de veces por los artistas más famosos, que suele llamarse La Clemencia de Escipión, en la que sale este Alucio, que es el primer príncipe celtíbero mencionado y que en España pues no lo conocemos.
La Clemencia de Escipión, pues he de confesar mi absoluta ignorancia. A ver, sácame de ella.
Es común, nos pasa a todos. Pues es que no sé por qué no nos contaron nuestra historia, y ahora menos todavía. Pero bueno, a ver, todo esto de la clemencia de Escipión se basa en una, digamos, leyenda que nos cuenta, por ejemplo, Tito Livio, que dice que cuando Escipión toma Cartagena, libera a los rehenes que tenían presos los cartagineses. Y entre ellos se hallaba una princesa que dicen que se llamaba Masiva, otros dicen que se llamaba Iria, y bueno, y estaba presa rehén. Y entonces a Lucio, que era el novio, se presentó con oro para liberarla y todo lo demás, y Escipión le contestó que no era necesario y que además habían tratado muy bien a la chica como si fuera su hermana y que se la devolvía a su prometido con la única condición de que fuera amigo de Roma. A Lucio accedió, se dieron un abrazo encantado y se juntó con 1.400 lanceros a caballo para combatir junto a los romanos para expulsar a los cartagineses de Hispania.
Ajá. Bueno, la historia es preciosa, la del amor de Alucio por Iria, pero lo de los cuadros...
Pues es que esta historia de la clemencia de Escipión, en la que la juventud de los protagonistas, la victoria de la amistad, de la virtud y del honor sobre el vicio, es casi un cuento con moraleja y fue glosado por muchos historiadores romanos como Antias, Polibio, Dion Casio, Apiano, Tito Livio, que ya hemos mencionado. Es probablemente el suceso histórico más antiguo reseñado sobre la relación entre Hispania y Roma y inspiró a lo largo de los siglos a muchos artistas.
Ajá. O sea, el hecho de que no tocasen a la novia, que la dejasen intacta,
por ejemplo,
que no la violasen, no la vejasen, etcétera. Bueno, cuenta y háblame de las obras de arte inspiradas en todo esto.
Pues mira, se calcula que solo en la escuela flamenca se representaron más de 100 versiones de la escena. Se conservan todavía pinturas de autores como Tiepolo, Bellini, Pinturucchio, Van Dyck, Ricci. Rubens pintó la escena dos veces, pero esas obras se perdieron. Pero las que existen de todos estos pintores todavía adornan las paredes de museos como el Louvre, National Gallery, Victorian Albert Museum, L'Ermitage, Rijksmuseum, El Prado, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de pinturas, este suceso inspiró óperas y temas musicales a compositores como Farinelli, Albignoni, Händel, Scarlatti, Bach, entre otros. Y no lo conocemos. O sea, ¿cómo es posible que una historia que ha pintado toda esta gente, que ha glosado toda esta gente y que es sobre un príncipe celtíbero, no salga en ningún lado? No sé.
Mira, estoy poniendo aquí La Clemencia de Escipión, cuadro. A ver, y se ve en efecto Escipión devolviendo su prometida a Lucio. A Lucio está de rodillas. Escipión está caracterizado como soldado de la época, digamos, clásico romano, y la novia o la está enfrente. Es curioso porque lo mismo he visto yo estas escenas en alguna de las representaciones y no lo he reconocido.
Pasan desapercibidas. En el Palacio Real, por ejemplo, hay unas telas para unos tapices que por cierto encargó Francisco I cuando estuvo preso, el rey de Francia, cuando estuvo preso en Madrid. Y están los tapices, creo que no los pagó Francisco I, y se conservan todavía en el Palacio Real. Quiero decir, es un suceso de nuestra historia que, bueno, oye, que no es importante. Sí, porque es la primera vez que un príncipe celtíbero se alía con los romanos, que salen montones de obras de arte, incluso en una obra de Händel o de Bach. Fíjate. y que no salen nuestros libros de texto.
Bueno, no es raro que en España desconozcamos a nuestros héroes, lo vemos aquí en esta sección, o los sucesos históricos que les rodean. Habría que preguntarse por qué y para qué nos quieren tan ignorantes. Desde luego no debe de ser para nada bueno. Pues nada, Paco, nos vamos despidiendo y te damos gracias por sacarnos de tanta estulticia.
Bueno, vale, Cristina. Hasta la siguiente. Valete omnes, amigos romanos.
Paco Álvarez, podéis seguir disfrutándolo en Crónica Rosa Rosae, un libro fresco y muy divertido sobre los cotilleos en la antigua Roma, que tienes además de en las librerías en todas las plataformas. Just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Cantando bajo la lluvia, seguro que lo has reconocido. Pero ahora voy a plantearte una interesante pregunta. ¿Sabrías decirme qué tienen en común Poltergeist, Doctor Zhivago y Cantando bajo la lluvia? Pues tienen en común que el estudio que llevó a cabo las películas, las tres, Cantando bajo la lluvia, Doctor Zhivago y Poltergeist, es la Metro Golden Mayer, una productora histórica que cumple en 2024 100 años. Sí, 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 sí. Gracias a la Metro hemos podido creer en la magia con El Mago de Oz, nos hemos asustado con Terminator e incluso hemos viajado fuera de la Tierra con 2001, Odisea en el espacio. Es un estudio que cuenta con uno de los sonidos más característicos de la historia del cine. Con el rugido famoso, el rugido del león, empiezan todas las películas de la Metro Golden Mayer. Ese león que ruge dos veces y que aparece también al final de los créditos. La única diferencia es que ruge una sola vez cuando termina la cinta. Ruth Gálvez, muy buenos días.
Muy buenas, Cristina, ¿qué tal?
Ruth Gálvez ha sido la encargada de bucear en esos 100 años de la Metro. ¿Cómo surgió la idea de incluir el león en el anagrama?
Pues fue idea del director de fotografía Howard Dyce en el logotipo, que se inspiró en el emblema de la Universidad de Columbia, que era Ruge León, Ruge. ¿Ah? La primera vez que se vio el logotipo en movimiento fue en 1924 y el animal se llamaba Slats.
O sea, la Universidad de Columbia tenía león rugiente. Sí. Oh, fíjate, nunca jamás lo había conocido.
Y fue lo que le dio la pista. Lo que yo desconocí y también me quedé asombrada es que este sonido tan emblemático estuvo interpretado ni más ni menos que por 9 leones.
¡Ajá! ¿No es el mismo?
No. Pero lo más curioso es que parece que el sonido que se escucha es un león, pero en realidad no. Mark Mangini, el creador del diseño sonoro de este logotipo, comentó que él tuvo que utilizar diferentes rugidos de un tigre para conseguir el efecto trueno para que impactara así a los espectadores. Si te apetece, Cristina, vamos a comprobar cómo son los rugidos de estos dos felinos y así es como ruge un león. Hemos escuchado al rey de la selva, pero nos queda escuchar al tigre.
¡Qué barbaridad!
que es el que más se parece al que está en todas las películas.
¡Es un tigre! Bueno, de verdad, lo que has descubierto, Ruth, lo que son los becarios trabajando. O sea, lo de la metro eran tigres. ¡Qué barbaridad!
Y no leones, como nos querían hacer creer.
Pues con este aterrador sonido empezaba su andadura una compañía fundada en abril de 1924 tras la fusión de tres productoras estadounidenses: la Metro Pictures, la Goldwyn Pictures y la Louis Mayer Pictures. De esa manera nació la Metro Goldwyn Mayer. Teresa Cobo, la crítica de cine del programa, nos explica el origen de la productora.
La empresa que empezó un chatarrero fue un imperio cinematográfico que realizaba un estreno por semana, fabricaba estrellas y megaproducciones bajo el lema «Hazlo bien, hazlo grande y hazlo con clase».
¡Qué bonito! Hazlo bien, hazlo grande y hazlo con clase. Una de las primeras películas producidas fue Avaricia, que en un principio contaba con un metraje de 9 horas, tela marinera,
una barbaridad,
que se redujo con harto esfuerzo a poco más de 2, y que sin embargo fue un fracaso. ¿Quién se lo iba a imaginar? Más tarde, el estudio contaría con alguna de las películas oscarizadas en la historia del cine, como Lo que el viento se llevó.
A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
Esta película se hizo con 12 Oscar en la edición de 1940, destacando el galardón a la mejor actriz para Vivien Leigh, y además también fue la más taquillera de toda la historia, ni más ni menos, que vendieron 202 millones de entradas.
Un Oscar menos, es decir, 11 estatuillas, acaparó la que ha sido la segunda película más rentable de la Metro. Hablamos, cómo no, de la mítica Ben-Hur.
En esta producción, el Oscar a Mejor Actor fue para Charlton Heston. Además, para la dirección de William Wyler y la mejor banda sonora, los mejores efectos visuales y también la mejor película.
Cuando las tres productoras, las tres que os mencionábamos antes, decidieron unir sus fuerzas hace un siglo y trabajar conjuntamente, todo quedó bajo el control financiero de Loews Inc., propietaria de una amplia cadena de cines y manejada por una persona con muchísimo poder en Hollywood, Nicholas Schenck. En ese mismo instante nacieron los mayores estudios de cine que el mundo jamás haya conocido, al menos era lo que decían los periódicos de la época. Tras la fusión quedó al frente de todos los sellos Louis Mayer, una figura con luces y sombras. Teresa Cobo nos cuenta esas sombras.
Cuentan que el jefazo ha llevado a la ruina las vidas y negocios de muchos. Tenía un solucionador en nómina y hasta un hospital en el que realizaba operaciones estéticas a las estrellas para que tuvieran la nariz más perfecta o la sonrisa más resplandeciente.
Durante la etapa al mando de la compañía, Louis Mayer fue tan amado como odiado. Sin embargo, algo debía tener. Tenía un don, el ojo que lo caracterizaba para descubrir nuevas estrellas, como hizo con Ava Gardner.
Como has dicho, Louis Mayer también ha hecho un montón por la industria del cine. Fue el creador de los premios Oscar. Durante una cena en su casa propuso crear una organización para beneficiar a la industria. Incluso él tuvo la idea de crear una Academia Internacional de Artes Cinematográficas. Ahí fue cuando Mayer quiso crear esta academia para evitar la sindicalización y para mejorar la imagen de la industria. Teresa nos explica quién es otra de las figuras claves que no nos podemos olvidar de él.
Está la figura de Irving Thalberg, un genial productor que a su muerte pararon todos los estudios de Hollywood. Era tan genial y tan bueno que su nombre es el del galardón que se entrega a los profesionales que han tenido una destacada trayectoria en la industria. Entre algunos de los premiados, Hitchcock, Spielberg o Eastwood.
El estudio fue pionero en introducir el color en el cine con una técnica llamada ya poética y antiquísimamente tecnicolor. El método se utilizó, por supuesto, en Ben-Hur, pero consiguió su consolidación con la película musical estrenada en 1939, El Mago de Oz. Otro de los avances en los que la Metro fue pionera fue la sincronización de las imágenes con el sonido, algo fundamental para disfrutar de una película, ya sea en la gran o en la pequeña pantalla.
Pero sin duda, el gran acierto fue contar con un elenco de actores que incluía, entre otros nombres, a Clark Gable, Greta Garbo o Judy Garland. Esto fue gracias al sistema de contrataciones que es conocido Star System, una técnica de exclusividad con los actores. De esta manera, el estudio consiguió mantener la idea de glamour, elegancia y fama que rodeó la época dorada de la industria estadounidense.
La cuestión fue que a mediados de los años 30, la Metro ya tenía una lista de estrellas absolutamente admirable, con unos 60 actores de entre los mejores del momento. Uno de los lemas de la compañía era: tenemos más estrellas de las que hay en el cielo. Vamos a preguntarnos qué significó este estudio dentro de la gran industria cinematográfica.
Es uno de los 7 estudios más importantes de esa época. Fue el primero en conciliar la idea de producción y distribución y tiene un león rugiente como emblema para advertir a los enemigos de dentro y fuera, y encima desafiera el arte por el arte.
Este estudio fue clave para crear ese concepto de Hollywood que perdura hasta nuestros días. Una industria de superproducciones llena de muchas estrellas y, como hemos dicho, glamour. La Metro fue el estudio más importante de la época dorada de Hollywood y fue el creador de una forma de hacer cine.
La Metro Goldwyn Mayer cuenta con un catálogo de más de 2.000 películas, 17.000 episodios de series, 17.000 y 180 premios Oscar. Algunos musicales contaron con un enorme despliegue, como los protagonizados por Frank Sinatra, Fred Astaire o Gene Kelly, que marcaron, sin duda, el inicio de una nueva etapa cinematográfica.
La época dorada de los estudios duró hasta los años 50. En ese momento empezaron a desmoronarse porque actrices como Marilyn Monroe se rebelaron ante el sistema dictatorial y también porque la compañía durante un tiempo no contó con ningún Oscar. A su vez, la ley antimonopolios hizo que la compañía tuviera menos recursos, a lo que hay que añadir también la aparición de la televisión.
Aún así, podemos seguir disfrutando del caudaloso catálogo de películas de la Metro a través de la plataforma, que ha comprado los derechos de la que sin duda ha sido una de las grandes fábricas de sueños de la historia contemporánea. Años de la Metro que nos ha revelado nuestra colaboradora Ruth Gálvez y que están relacionados también con tu propia biografía.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
casi 4 meses, María Machado y Dani Errante dejaron sus trabajos, su casa atrás, se compraron un billete, se casaron y ahora están contándonos cómo dan la vuelta al mundo. Lo hacen aquí, en fin de semana, por su absoluta gratuidad. Y lo tenéis también en su cuenta de Instagram, Las Esquinas Más Perdidas. Los hemos acompañado por Indonesia, por Malasia, por Camboya, por Tailandia. Y ahora nos vamos con ellos a Vietnam. Hola María, hola Dani.
Hola Cristina.
Hola Cristina.
Qué gusto. Oye, Vietnam está en nuestro imaginario, al menos por mor de la guerra con los Estados Unidos. ¿Y qué habéis encontrado allí que no habéis encontrado en el resto de los países de Asia?
Hay algo que llama mucho la atención de Vietnam y es la cantidad de motos que hay. En toda Asia hay motos, pero en Vietnam, todo el mundo que haya estado allí lo sabe, hay todavía muchas más. Pero nosotros, que somos más de gente, de personas, lo que más nos ha llamado la atención es que, a diferencia de otros países de Asia, en Vietnam les gusta tocar. Son un poco los latinos de Asia. En cualquier otro país de Asia no se les ocurre tocarte el brazo, tocarte el hombro para saludarte. Y en Vietnam la gente es muy cálida, muy cariñosa, te toca con relativa facilidad, respeto, por supuesto, pero son mucho más cercanos, te digo, parecen los latinos de Asia.
Fíjate, cada país es diferente, ¿eh? Aunque a nosotros desde aquí todos los países asiáticos nos parezcan interrelacionados. María, empezasteis Vietnam por la ciudad de Da Nang. ¿Cómo es esta ciudad? ¿Merece la pena?
Pues mira, mucha gente va directamente a Hoi An, ¿no? Que es una pequeña joya turística que hay en el centro de Vietnam, pero Da Nang, que es donde está el aeropuerto, realmente merece mucho la pena, si tienes tiempo, pasar unos días incluso por allí, porque es una ciudad que está creciendo, está floreciendo al turismo. Ahora mismo hay muchísimo turismo coreano. Es de playa, ¿no? Hay muchísima playa, pero además hay un río. Y en los márgenes del río hay una vida sobre todo nocturna, porque como hace mucho calor por el día, por la noche, ebulle la ciudad. Es una ciudad con rascacielos, con casitas pequeñas, donde todavía se puede ver la vida local de los vietnamitas, cómo viven realmente. Entonces, si vas a Vietnam y tienes tiempo, desde luego yo recomiendo totalmente Da Nang.
¿Cómo es el clima en esta ciudad, Dani?
Calor, mucho calor y mucha humedad. Da Nang justamente está situada al lado del mar, pero también tiene un río bastante amplio, bastante importante, que pasa por la ciudad, que corta en dos la ciudad. Así que te podéis imaginar, con la temperatura que hace aquí y la cantidad de humedad, que supera con mucho el 80%, bueno, hay que acostumbrarse, y no hay vida durante el mediodía. A mí me recuerda un poco a Extremadura, yo que soy de allí, porque no salimos cuando hace tanto calor y empezamos a salir a partir de las, en el caso de España, a partir de las 8 de la tarde, las 9 de la tarde. Aquí la gente empieza a salir de casa a partir de las 6 y se queda hasta muy tarde, que eso también es algo que no pasa en otros países. La gente aguanta mucho tiempo en la calle tomando el fresquito, paseando, comiendo, cenando con los amigos.
Oye, Dani, ¿os habéis hecho ya a esos calores húmedos tan intensos, monzónicos, o a eso no se acostumbra uno jamás?
Como se hace con ilusión, Cristina, y estamos disfrutando tanto de todo lo que aprendemos y está siendo una experiencia tan gratificante, lo cierto es que aceptamos hasta el calor con gusto. Obviamente hay ratos que decimos se está mejor en el hotel y lo hacemos, porque de vez en cuando no hace falta forzar, nos vamos a una cafetería, a un centro comercial, nos volvemos al hotel, pero en general lo estamos llevando bastante bien.
Antes mencionabas, María, la ciudad de Hoi An. ¿Qué podemos encontrar allí? ¿Es parecida a la anterior?
No, completamente distinta. Da Nang es modernidad absoluta y Hoi An es tradición. Hoi An se conoce como la ciudad de los farolillos, y es que cuando anochece, todos los farolillos de la ciudad, que son muchos porque han encontrado ahí su reclamo turístico, se encienden, y es una estampa preciosa. Hay un río también por el medio de la ciudad y hay muchas barquitas que tienen muchas, lo que se llaman en inglés lanterns, ¿no? Como farolillos de papel, ¿no? Con una pequeña velita, o en su versión moderna con una bombilla, y van paseando por el río con los turistas y se crea una estampa preciosa, preciosa.
Qué bonito. Pues gracias a María y a Dani podemos recorrer con ellos estos ríos asiáticos rodeados de casas cuyos interiores son perfectamente perceptibles desde la orilla, estas iluminaciones nocturnas al cabo de un día calurosísimo y esta comida deliciosa de estos lugares. La verdad, es un placer tenerlos en el programa y seguiremos viajando por el mundo con ellos en este año extraordinario que se han dado. Dani, María, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Muchas gracias a ti, Cristina.
Y sabéis que todos los detalles y las fotos están en Instagram, en las esquinas más perdidas. Pues mira, nos sirve de aperitivo este viaje extraordinario de María y Dani para iniciar nuestro periplo de vacaciones. Tengo que darte las gracias después de este año maravilloso. Recordarte que somos Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Ruth Gálvez, Laura Almendro y Jesús García Ercilla. Que el control hoy era de Mila Sánchez y el central de Fernando Rodríguez. Gracias de nuevo te da Cristina López-Schlichting y te desea muy felices vacaciones, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con cuatro patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
España afronta una auténtica crisis humanitaria. Los hospitales y centros de menores colapsados en Canarias son el resultado del fuerte aumento de las llegadas de migrantes a las islas, alrededor de 20.000 en lo que va de año, más del doble que el año anterior. No es la primera vez que Canarias afronta una crisis de este tipo. Pocas veces, de hecho, había sido tan fácil prever con tanta antelación lo que iba a suceder debido a la situación en varios países del África Occidental. ¿No es esta la sensación que transmite el ruido político de las últimas semanas, con episodios de sobreactuación como la ruptura por parte de Vox de los acuerdos con el PP en varias comunidades autónomas a cuenta del reparto de niños sin apoyos familiares? Los obispos han recordado que la legislación nacional e internacional obliga a ofrecer a estos menores una protección adecuada y han vuelto a reclamar un pacto de Estado que evite la instrumentalización ideológica del asunto y sirva de freno a los discursos alarmistas. España no solo tiene capacidad para hacer frente a estas llegadas, necesita aportaciones como las que vienen a ofrecer estos jóvenes que buscan una vida mejor y quieren ayudar a las familias que dejan atrás. Muchos lo consiguen, pero a costa de un enorme sufrimiento humano en las rutas migratorias y de fuertes tensiones sociales en las sociedades de destino. Por eso es tan necesaria una adecuada regulación de este fenómeno, por supuesto, desde la cooperación entre las distintas regiones de España, que difícilmente pueden reclamar solidaridad al resto de Europa si ellas mismas no dan primero ejemplo.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.